Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 13 de marzo. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa que lleva como título Marzo, mes de lucha contra el cáncer de colon. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a los especialistas del Hospital Civil que nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Roberto Ulises Cruz Neri, jefe del Servicio de Proctología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Jesús Alonso Valenzuela Pérez, jefe del Servicio de Colon y Recto del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. Y es un gusto recibir al doctor José Job Lagunes Muñoz, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Roberto Ulises Cruz Neri. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y también a todos los que están presentes a distancia mediante esta transmisión. Vale la pena también y recalcar todo el esfuerzo que ha hecho esta casa de estudio, el Hospital Civil de Guadalajara, nuestra casa hermana, el Juan y Menchaca, y los servicios que también nos acompañan, en este caso Oncología con el Dr. Job, porque en este día en particular y en este mes en especial, se toma remembranza y toma particular importancia tendencias globales que no solamente estamos viendo en la región, sino, insisto, a nivel global. Y en este sentido, el cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Porque ya teníamos en mente y ya teníamos en el radar este tipo de patologías, pero ha cobrado especial importancia en años recientes, porque hemos notado un shift o hemos notado un cambio respecto a la aparición de este tipo de eventos en poblaciones mucho más joven y también en donde la tendencia global en la atención en diferentes tipos de cáncer ha logrado mantener una sobrevida un poco más amplia y hemos detectado que cáncer de colon y recto ya se está volviendo la segunda causa de muerte a nivel global y por lo tanto cobra especial relevancia y estos esfuerzos justamente van enfocados a poder instar a la población a tomar medidas de detección y tratamiento oportunos.
Muchas gracias, doctor Roberto Ulises Cruz Neri. Ahora escucharemos al doctor José Job Lagunes Muñoz.
Buenos días. Sí que aplaudo estas reuniones siempre y poder transmitir un poco de lo que representa esta enfermedad. Como bien lo señala el doctor Roberto, pues cáncer de colon es el segundo cáncer que mata a nivel global. Se describen que aproximadamente 1 millón de personas cada año morirían por esta enfermedad. Está reportado que aproximadamente 1.9 personas desarrollarían la enfermedad a nivel global cada año y compararlo un poco con lo que de pronto ocupan nuestros reflectores, cáncer de mama, pues diagnosticamos 2.3 millones de mujeres con cáncer de mama. No estamos tan lejos de esa patología que es muy social y cáncer de colon pues no debe de serlo en diferencia, ¿no? Cáncer de colon es una enfermedad que de pronto olvidamos un poco en el tamizaje, en la detección temprana, y es justo pues reunirnos en esta sala para poner sobre la mesa esa condición que es viable de diagnosticar tumores más tempranos y a razón de diagnosticarles más tempranos encontrar una curación con mucha mayor facilidad. A mí como oncólogo me toca de pronto ver pacientes con enfermedad más avanzada o avanzada donde las oportunidades de cura son menores. Si bien es cierto, no podemos decir que no hay nada que hacer, pero en el escenario de curar, conforme más avanzado la enfermedad se diagnosticara, menos posibilidades de curación existieran, ¿no? Y es aplaudible esta situación de reunirnos en este centro.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Lagunes Muñoz. Escuchamos ahora al doctor Jesús Alonso Valenzuela Pérez.
Falta. Sí, pues un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, también a mis compañeros aquí que y tomando esta iniciativa. Y bueno, pues, cabe recalcar, bueno, lo que comentaban, el impacto en la salud de los, en este caso de los jaliscienses aquí, la prevención principalmente, en este caso de la del cáncer colorrectal. Y bueno, la iniciativa que tomamos fue en este mes, lucha contra el cáncer colorrectal, pues dar la prevención. ¿Cómo? Bueno, con la realización de colonoscopías de tamizaje. Tamizaje, bueno, enfocándonos en la cuestión de prevenir o detectar, no con la idea de detectar un cáncer en los pacientes, sino más bien detectar lesiones premalignas que por el mismo procedimiento de colonoscopía podemos quitarlo o esas lesiones benignas que van a predisponer este cáncer, poderlas quitar por esta vía. Y esto, bueno, blindar al paciente para que en los próximos 5 hasta 7 años no se desarrolle un cáncer colorrectal. Y bueno, hospitales civiles, podemos decir que hospitales civiles está en campaña todo el año. O sea, nosotros hacemos colonoscopía todo el año, más sin embargo, en este mes, bueno, por darle la lucha a esta pandemia, porque ya podemos decir que es una pandemia que se está desarrollando cada vez al como los números que comentaban mis compañeros, pues bueno, ofrecer algo de un número más de colonoscopías, más sin embargo, bueno, es algo que vamos a seguir haciendo y seguimos haciendo en los hospitales civiles, ¿no?
Muchas gracias, doctor Valenzuela Pérez. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Mariana González.
Hola, buenos días a todas y todos. Yo tengo varias preguntas. La primera es, mencionaban que esta enfermedad se está presentando cada vez en personas de menor edad. ¿Cuál ha sido el cambio que ustedes han visto? No sé si antes era de personas adultas mayores y ahora está en personas de qué edad. Y bueno, si nos pueden explicar un poco más en qué consiste esta campaña de detección, si van a ser jornadas, qué días, etcétera. Y también, pues, los factores, ¿qué factores ustedes identifican que están causando esto que ustedes llaman ya una pandemia?
Son tres preguntas. Iniciamos con el doctor Roberto Ulises.
Sí, si le parece, voy a responder la primera fase de ella respecto a la población más joven. Justo estábamos analizando todos los casos de cáncer de colon y recto en el Hospital Civil en Servicio de Oncología y Coloproctología detectados de 3 años a la fecha y qué es lo que estaba comparado o resaltarlo respecto a lo ya publicado a nivel global y a nivel México. Para nuestra sorpresa, detectamos 2 picos principales, el primero de ellos en adultos de entre 45 y 46 años, el segundo entre 53 y 55 años. Si todas las guías y toda la evidencia nos dicta de que este tipo de patologías tarda aproximadamente 10 años en que se diagnostique y se pueda tratar, significa que nuestros esfuerzos deben de ir enfocados a poblaciones 10 años menores a donde estamos detectando la neoplasia. Y por ello es que estamos instando a todas las personas que probablemente estuvieran fuera de ese tamizaje global, es decir, las guías actuales nos dicen que es a partir de los 50, pero de nuevo, si nuestra incidencia está siendo detectado ya la neoplasia, que bien nos dijo el doctor Job Lagunes, que deberíamos hacerlo mucho antes para poder ser proactivos, es ese cambio de paradigma. Y es esa la razón por la cual estamos aquí presentes para poder dar este mensaje, porque estamos viendo cierta tendencia para poder actuar mucho antes.
De la siguiente respuesta, doctor Job Lagunes, adelante.
Complementando un poquito en tema de edades, en la literatura se comenta que la definición de cáncer de colon y recto de etapa de inicio temprano es abajo de los 50 años. En teoría, solo el 15% de los casos debería suceder en estos pacientes, debajo de los 50 años. 5% de esos pacientes menos de 40 años, pero nosotros de alguna manera sí que estamos viendo pacientes entre 40 y 50 años con mucha mayor frecuencia. De 50 a 65 años se supone que deberían ser el 40% de los casos y de más de 65 años el otro 40-45% de los casos. Entonces sí es una tendencia a ver a pacientes cada vez más jóvenes. En función de los factores de riesgo, la otra pregunta que nos hacías favor de hacer, pues es prácticamente la edad. Como lo hemos visto, la edad es un factor de riesgo contribuyente importante para desarrollarlo. El ser hombre, 1.3 veces más frecuente tener cáncer de colon y recto siendo hombre. Esto en función de quizás algunos factores de riesgo, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, todas estas enfermedades que constituyen una pandemia que consolidamos en una condición que llamamos síndrome metabólico, y es el cada vez ser más sedentarios, ¿no? La minoría de los casos suele ser hereditaria, 7%, 10% de los casos suele ser hereditaria, donde encontraríamos una condición genética para que se transmitiera generación a generación esta enfermedad. Tenemos mucha idea que los cánceres los heredamos o los adquirimos por herencia, pero no es así. La gran mayoría de ellos son esporádicos, y esto pues es factores ambientales modificables en alguno de los casos, y esto es justo donde podemos incidir, ¿no? La dieta, carnes procesadas, todas estas situaciones que están muy, muy presentes en nuestra sociedad occidental, pues tienen mucha capacidad de promover la carcinogénesis, que es el desarrollo del cáncer, ¿no?
Doctor Valenzuela, ¿quiere complementar?
Sí, complementando un poquito el comentario en los pacientes jóvenes, bueno, sí hemos visto que tenemos pacientes en los cuales no podíamos ni imaginar que fuera un cáncer. Tenemos en el servicio pacientes menores de 20 años, sí, y parte, mucho se asocia a síndromes polipósicos también, o sea que son ya, ahora sí ya una enfermedad totalmente hereditaria. Más sin embargo, bueno, tenemos pacientes que tienen su predisposición genética. De hecho, en estos pacientes tenemos un alto porcentaje de pacientes menores de 45 años con cáncer colorrectal. No son los esperados menores de 20, pero también tenemos menores de 20. En estos pacientes, todos estos pacientes en conjunto con el servicio de genética de la UDG, les estamos haciendo un mapeo genético a estos pacientes, más los síndromes polipósicos también, pero tenemos un estudio sobre eso para dar tener ya el mapeo de la forma hereditaria o genética que se está presentando en estos pacientes del occidente del país, porque no nomás de Jalisco, sino más bien recibimos pacientes de todo el occidente. Y complementando ese punto. Y por otro lado, la idea de la campaña, bueno, va a ser que en estas próximas 3 semanas vamos a estar haciendo la idea que tenemos es que tanto en Oriente como en civil antiguo como en el civil nuevo, estar captando los pacientes, teniendo unas fichas de clínicas que se van a estar realizando, y estar haciendo el número de pacientes, porque vamos a tener que estar catalogando por edades o por algunos riesgos que tengan, para ver cuáles van a ser más factibles poderlos empezar a hacer, o los que llegan que probablemente tengan que requerir alguna valoración preanestésica, aunque realmente la colonoscopia que se hace bajo una sedación no ocupa realmente una valoración tanto como una cirugía. En este caso, complementando con las tres unidades y teniendo tenemos una meta de 500 colonoscopías que podemos empezar a realizar a partir de la última semana de marzo. Complementando que el día clave, o el día 31 de marzo, estar ya realmente trabajando o ya estar realizando colonoscopías. El punto sería que vamos a estar haciendo alrededor de 30 colonoscopías por día, y poderlo estar haciendo con 2 unidades matutinas y 1 unidad vespertina, o hasta 2 unidades vespertinas. Todavía estamos ahorita en ese estirada floje con directivos, pero bueno, tenemos totalmente el apoyo por parte de nuestros directivos para hacerlo, y esto va a ser en un lapso de unos 15 días para poder llevar esa meta.
La siguiente pregunta.
Bueno, yo solo para precisar, entonces la edad ideal para comenzar a hacerse este tipo de valoraciones es a partir de los 30, considerando lo que usted decía, que son 10 años antes de que se presenta la enfermedad.
Esa es una magnífica pregunta, y justamente es lo que nos hacemos nosotros los médicos actualmente. O sea, si estamos viendo esa tendencia, ¿en dónde debemos de incidir? México, todavía la pauta es 50 años en adelante, si es que te presentamos cualquier dato de sangrado particularmente. A nivel global ya bajamos esa edad, pueden ser desde los 45 años a nivel de Estados Unidos, 40 años si es que tienes factor de riesgo, pero es evolutivo, o sea, no significa que lo hemos establecido y simplemente ya no va a cambiar. Insistir en tendencia, Es decir, hemos detectado que de 3 años a la fecha esto ha migrado. No dudemos entonces de que en próximas fechas podamos ver nuevas notificaciones, nuevos enlaces o nuevas campañas para poder disminuir y reglamentar ese tipo de escrineo todavía en población joven. Y el mensaje justamente va dirigido respecto a ese tamizaje o esa clasificación, respecto a que si nosotros vemos signos de alarma, particularmente sangrado, pérdida de peso, dolores abdominales difusos, inclusive que no mejoran con los tratamientos que podemos tener de libre venta, acudir a médico para que podamos recibir atención, valoración y estadificación de nuestro padecimiento y no dejarlo por sentado. ¿Por qué? Porque la población latina y particularmente la mexicana, sí somos muy dados a que cualquier dato gastrointestinal podamos adquirir cualquier remedio en cualquier circunstancia, inclusive tiendas de conveniencia. Pero si persiste, ese se puede convertir en nuestro primer dato de alarma.
La siguiente pregunta, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Buenos días, Lupita Preciada de Comunidad Informativa. Preguntarles, ¿tienen, por ejemplo, en el año, en las campañas que ustedes realizan, ha aumentado el número de personas que les interese hacer ese tipo de diagnóstico o ha disminuido o sigue igual?
Doctor Valenzuela.
Sí, definitivamente cada vez la población está más informada, tenemos mejor información o también hasta mala información por vía de redes, pero la mayoría es bien informada, en la cual ya solicitan su colonoscopia, pues ellos ya se tienen con los años previos que se han hecho campañas informativas, pues bueno, los pacientes ya acuden a realizarse una colonoscopia, y esto lo vemos tanto en el medio público como en la medicina privada también. O sea, sí se ha perdido mucho el tabú de la colonoscopía o de la cuestión de que puedan ser explorados hombres o mujeres, principalmente hombres, que es lo que el mayor problema en la población mexicana tenemos, que son más renuentes a una revisión. Pues sí, realmente, o sea, que sepan, bueno, que pues no usan, o la idea que tenemos, ¿ha sangrado usted? Sí, lo normal, no, lo normal no es sangrar. O sea, la gente todavía tiene esa idea de que sí, sangrado, lo normal, ¿no? No es algo que no es. Entonces sí ha aumentado la afluencia de pacientes que ya llegan pidiendo su colonoscopia, tanto en hospitales, en la práctica pública como en la práctica privada, ¿no?
¿Y cada cuánto tiempo se tienen que hacer esos estudios?
Más o menos, depende de lo que se encuentre en cada colonoscopia. Si se establece más o menos, lo establecemos que a partir de los 45 años valdría la pena hacer una colonoscopia, o antes si hay como un riesgo, una familiares de primera línea que tengan antecedentes de cáncer colorrectal o alguna sintomatología que nos oriente, como decía el doctor, pérdida de peso, sangrado inexplicable, alteraciones en los hábitos defecatorios, ¿sí? Y regularmente se aconseja hacerlo cada de 5 a 7 años y depende de lo que encuentres. Si encuentras un pólipo que se quita en ese procedimiento, y ese pólipo o tumor benigno que estaba ahí, que probablemente tiene alto potencial de malignizarse, ya tenía una lesión, ya tenía una alteración en sus células que estuviera predisponiendo a una displasia, que son las lesiones premalignas, se aconseja a lo mejor hacerlo 1 año o 3 años. Eso va a depender lo que se encuentre. Si es una colonoscopía normal y el paciente solamente fue por tamizaje, se aconseja hasta en 7 años.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. En torno a esta pregunta, ¿cómo, en qué porcentaje consideran ustedes que ha aumentado ya que los hombres no tengan este tabú de irse a realizar este tipo de estudios?
Doctor Cruz.
Sí, por lo menos a nivel Fray Antonio Alcalde, en los últimos años, la relación hombre-mujer de realización de colonoscopia de tamizaje se ha mantenido: mujer 51%, 53%, hombre el resto. No ha habido una discrepancia brutal, esa es una realidad, y eso nos alegra mucho, porque justamente dentro de mi formación y cuando yo estaba en el otro lado de la enseñanza, cuando estaba yo en mi formación, sí veía esa renuencia, particularmente el sexo masculino, para poder ser explorado, ni mucho menos pensar en algún tipo de de vigilancia sin estar sedado, como lo que se practica en una colonoscopia per se. Existen también algunas otras alternativas para poder hacer el tamizaje no necesariamente invasivas, que puede ser la detección de sangre oculta en heces, que no necesariamente tenga que ser visible. Pero si tú también ya presentas algunos otros factores, como ya se ha mencionado y se ha insistido tanto en esta mesa, particularmente hereditarios, o sea, si tienes una carga familiar de presentar este tipo de padecimientos, no esperar a presentar el síntoma cardinal, que es el sangrado, sino que lo podemos detectar incluso sin que se vea. Es una sangre oculta per se, y eso ya nos puede dirigir a hacer ese estudio invasivo.
¿Y tienen el registro de cuántos casos más o menos atienden al año de cáncer de colon en los hospitales civiles, y si les ha incrementado o se ha mantenido?
Doctor Lagunes.
Sí, bueno, yo me di a la tarea de investigar esa condición de casos atendidos. No es tanto el número de casos, pero es el número de consultas. 2023, en cuanto a cáncer de colon y recto respectaba, vimos 21,757 consultas. ¿Sí? Del 2024, 25,000. Y del 2025, 28,000 consultas globales de cáncer, Y las de colon y recto, es decir, cáncer de colon y recto, diferentes estadios, estadio 1, 2, 3 o 4, es el 10% respectivamente. Es justo lo que está reportado en la literatura. El 10% de los cánceres en general son de colon y recto. Entonces, aproximadamente unos 2,500 consultas por año es lo que estamos viendo, pero sí con incremento gradual cada año.
Hola, buenos días. Sonia Gamiño, de Canal 6. Nada más para complementar los números. ¿Tienen estadísticas, por ejemplo, de una de cada cuántas personas llega a padecerlo, y también estadísticas de fallecimientos, por ejemplo?
Bueno, está descrito que aproximadamente uno de cada 24, 26 personas, hombre, mujer, desarrollarían cáncer de colon y recto a lo largo de su vida. Esto según la Asociación Americana de Cáncer. Si bien es cierto, es muy variable con base a diferentes factores de riesgo, hereditarios, no hereditarios. El mensaje aquí potencialmente sería detectarles en escenarios premalignos a la población que de pronto olvida que es una enfermedad prevenible, ¿no? Como lo es el cáncer de mama, como lo es el cáncer cervicouterino, es un órgano que es susceptible de tamizaje. Muchos cánceres, imposible tamizarlos, imposible. Cáncer de páncreas, cáncer de hígado, difícilmente esos cánceres les hacemos estudios a gran escala a un gran número de personas que nos permiten diagnosticar unos cuantos cánceres o unas cuantas más lesiones premalignas y prevenirlos. 50-60% de los potencialmente cánceres de colon no llegarían a eso si fuéramos una población con más proactividad a realizarnos una colonoscopia, probablemente a esos 45 años. Y esto de verdad que incide muchísimo, porque es una patología que diagnosticarlo en escenarios más avanzados, mucho más costoso, es una situación que rebasa la economía de salud nacional en función del tipo de fármacos que usamos, las cirugías que se implementan, la condición de hacer o no hacer radioterapia, donde simplemente es meter un colonoscopio y quitar un pólipo y de pronto pues se acaba ese potencial de malignidad en 5 a 7 años posteriores. Entonces, la apuesta es bastante buena, apostarle a una colonoscopia y de alguna manera prevenir pues un montón de problemas a futuro y carga económica al sistema de salud mexicano.
La siguiente
pregunta. No lo tengo claro el número de fallecimientos a nivel nacional, pero de pronto sí es el número 2 a nivel mundial. Es 1,000,000 de personas morirían por esta enfermedad a nivel mundial. En México no lo tengo tan claro, ustedes lo recuerdan.
Doctor Valenzuela.
Es un porcentaje muy similar, más sin embargo no hay una estadística clara como tal. Lo que sí quisiera nomás para aclarar un poquito la magnitud de esto es, en el 2025 ahí en el Hospital Civil Nuevo hicimos un poquito más de 1,000 colonoscopías, De estas 1,000 colonoscopías tuvimos alrededor de 86 tumores diagnosticados. Estamos hablando poquito menos del 10% de las colonoscopías que se realizan. Entonces, sí es algo que está, por supuesto son pacientes que la mayoría fueron porque ya traían un síntoma, ¿sí? Entonces, pues ese porcentaje en una campaña va a ser menor, por supuesto, pero aquí ya es algo que debemos ahora sí que darle la importancia a esta enfermedad, ¿no?
Al parecer ya no hay más preguntas. Les pediríamos entonces si nos recuerdan cuándo inicia esta campaña y si son en las tres sedes de los hospitales civiles y si los pacientes tendrían que llegar en ayunas o bajo alguna condición para hacerse este tipo de tamizajes.
Justo. La intención es que sea una campaña permanente, pero con especial énfasis en la realización de procedimientos invasivos a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, con la intención de realizar justo ese peinado de la población mediante la atención en consulta externa, realización de un checklist de marcadores de factores de riesgo específicos, tanto por edad como por síntomas o carga familiar, y a partir de ese momento ahora sí ser derivado a cualquiera de las unidades hospitalarias para poder volver a realizar un nuevo escrineo respecto al tiempo en el que se pueda practicar o llevar a cabo el procedimiento con seguridad.
Ya una vez el paciente captado, o sea, ahí se les va a dar la información, porque sí se ocupa hacer una preparación intestinal, o sea, un lavado del colon, en este caso con una purga, sí, que se va, dependiendo del horario en que se vaya a hacer, ya sea matutino o vespertino, son las indicaciones precisas que se tienen que hacer. Y ya se les va el horario y el día en cual se les va a asignar.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer la difusión que hagan de esta campaña marzo, mes de lucha contra el cáncer de colon y recto, acudir a las tres sedes de los hospitales civiles a hacerse estas valoraciones. Es importante hacerlo a tiempo, nos han dicho los especialistas, es preventiva este tipo de cáncer. Muchas gracias a nuestros especialistas de los hospitales civiles por acudir esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana largo. Gracias, que tengan muy buen día.